Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ha salido foto esta semana en los periódicos, pues concretamente de unos lugares más bonitos de Roma, que es la Fontana de Trevi, esa tan historiada estatua de mármol que viene rodeada por una fuente, y los turistas tan apelotonados que es que no podían ver la fuente en fila de a 20 de fondo. Este acopio de turistas tan grave se está produciendo en Nueva York, en Londres, en París, en Roma, en Barcelona, y es una cosa impresionante, ¿eh? En ocasiones desplazarse a lugares que antes eran idílicos como Bali es hacer un viaje de masas. Vamos a ver por qué está pasando esto, vamos a ver qué solución hay para ello. La verdad es que tiene consecuencias muy graves también para los que viven en nuestros lugares. La basura que se acumula en las calles hace que los servicios públicos no den abasto. El impuesto de la basura, por ejemplo, de una familia romana ha subido en 2018 a 394 euros, cuando en el resto de Italia pagan unos 300. Y se ven escenas inauditas, gente en las fuentes de Trocadero con los perros o en la Torre Eiffel pues abajo tomando el sol. Vamos a saludar primero a las contertulias. Buenos días, Sole Mayol.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Tú has vivido esta presión del turismo estival?
La verdad
estival?
Es que sí. Mira, cuando vi el tema, dije, pues fíjate, esto hace ya 10 años, yo estuve durante una temporada viviendo en Barcelona porque estaba ahí en el teatro y ya no se podía bajar por la Rambla. O sea, yo lo más cercano hacia el teatro era que yo vivía en la Plaza de Cataluña, ir por la Rambla tranquilamente, que así que me han encantado de toda la vida, y sin embargo tenía que ir callejeando por otros sitios porque había tantísima gente a la hora que yo bajaba al teatro que no se podía pasar. O sea, que no es una cosa de ahora, eso hace ya exactamente 10 años.
En Barcelona sí, mucho. Y incluso ves unas colas en las tiendas y yo me quedo impresionada, en Chanel especialmente, digo, pero aquí que venden garbanzos.
Y cuando cruzas en el barrio gótico o en la zona más cercana al puerto, los semáforos lo haces con 80 personas más. Es muy impresionante.
A mí me parece un horror esta masificación, porque además el turismo no es un turismo en general cultural, van como borregos a hacerse la foto para ponerla.
Hay de todo, los sí. Uffizi en Florencia creo que están como el metro.
Pero antes lo tenían cerrado, no dejaban nada más que según qué grupos. Y luego Venecia se la van a cargar, es que tú has visto
ya no se puede ir.
O sea, es que son.
¿Cómo lo ves tú, Carmen Lomán, Carmen Candela? Buenos días a la doctora.
Buenos días. Pues a mí es que es verdad que también viajar en época, pues eso, en puentes, en verano y tal. A mí viajar me encanta, pero creo que se ha convertido en algo demasiado no vulgar, sino que la gente por narices tiene que salir, y tiene que salir normalmente cuando tiene vacaciones, y entonces en esa temporada pues viajar a mí me resulta insoportable. Y es verdad que a mí me pasa otra cosa, y es que yo no soy de viaje cultural, de ver piedras, museos, hacer colas para ver no sé qué, para nada. A mí lo que me encanta del concepto de viajar es meterme en
la gente,
en el pueblo de verdad. O sea,
ver cómo viven, cómo son, sí. Cómo se visten.
Que es como se viajaba antiguamente. Claro. Antiguamente la gente viajaba y hacía ese tipo de viaje. Porque ahora ves a todo el mundo. Entre otras cosas, yo me troncho porque cuando ves, por ejemplo, la gente en la Fontana de Trevi en cualquier
es
sitio,
la
¿no?
Foto.
La foto.
En la foto.
Y están más pendientes de hacer la foto
es
que de ver el panorama que
les
están
importa.
Viendo.
No saben la historia de Roma, no
exacto.
Saben ni
bueno,
la
de todas maneras, parece que nos quejamos de todo, porque cuando no venían tantos como parece que queríamos que vinieran, era un horror porque económicamente no nos venía nada bien.
No,
pero sin embargo, ahora que parece ser que para la economía viene fenomenal que esté pues masificado, sí, en algunos sitios, en otros
Sole,
sitios
Sole, pero
no.
Depende, ¿qué
pues
ciudades?
Sí, claro, pero es que no puedo llover a gusto de todos,
claro.
O sea, que es
pero
que
ver,
hay mucha gente que ahora le gusta viajar y tiene la posibilidad de viajar porque hay unos aviones que son muy baratos, los vuelos, que sí, que también dicen
mira,
que
hay ciudades, o sea, que yo creo que hay que preservar,
Bueno, no me gusta que esté ya planteado enorme el debate. Voy a dar el teléfono a nuestros oyentes. Seguro que hay caballeros que trabajan en agencias de turismo o señoras que han hecho la vuelta al mundo o, en fin, que nos pueden llamar al teléfono gratuito al 900 50 60 06. Ya está ahí Sofía Gonzalo esperándolos. 900 50 60 06. Nosotros nos vamos a asomar a las capitales, algunas de ellas, que están teniendo este problema. Asunción Serena es nuestra corresponsal en París. Buenos días, Asun.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Y Eva Fernández es la corresponsal de COPE en Roma. Buenos días, Eva.
¿Qué tal? Muy buenos días a todas. Es una suerte poder saludarte, Cristina.
Qué bien estar otra vez en la tertulia de chicas.
Eva, ¿cómo te echamos de menos, madre mía?
Bueno, yo vosotras también.
Bueno, yo es que la oigo continuamente en antena.
Sí, yo también. Pero la quiero ver físicamente.
Es ya protagonista de COPE. Bueno, vamos a empezar ahí, en Roma, Eva, porque ha sido la foto de la Fontana de Trevi la que ha soltado como la alarma esta semana.
Sí, y fijaros, lo que me ha hecho gracia es que sorprendiera, porque realmente es algo que se puede ver todos los días. La Fontana de Trevi es una de las zonas más masificadas de Roma, porque recordar que realmente es un recinto muy pequeño. Oh. Se han intentado hacer distintas experiencias. El año pasado, por ejemplo, con un grupo de voluntarios, intentaron realizar una ruta para que los turistas entraran, salieran prácticamente mientras se movían, hicieran la foto rigurosa y obligatoria, pero no funcionó. Y ahora realmente parece que entusiasma amontonarse en la Fontana de Trevi, con la cantidad también, por cierto, es una preciosidad, pero Roma tiene tantos sitios tan bonitos que realmente hay una obsesión.
Y luego las calles adyacentes, además de la Fontana de Trevi, son tan chiquititas también, porque es todo estrechito.
Claro.
Todo,
aparte del recinto. Peatonales,
estrechas. Bueno, fijaos que
pero puedes ir
aquí
al Palatino, que es maravilloso. Tienes tantos sitios.
La Plaza de España, que es muy señera en Roma y que además es bien conocida de los españoles porque es donde está la estatua de la Inmaculada Concepción.
Y la Embajada Española.
La han restaurado y ha costado. Bueno, cuéntalo tú, Eva, porque conocerás esta cuestión que
sí,
es interesante.
Sí, estuvo prácticamente restaurándose durante cerca de un año y bien porque realmente el dinero para la restauración ha corrido a costa de una gran firma de moda, pero claro, es que ha sido tan cara. Que evidentemente ahora es simplemente ver cómo los chicles vuelven a estar sobre las...
Es que hay que prohibir eso.
Efectivamente.
O sea, que no se sienten ahí, puntos, si son unos salvajes.
Mira, en Orlando, por ejemplo...
Está el mejor salón de té, que me encanta, el Babington.
A ver qué nos cuentan las corresponsales, que me interesa oírlas antes de entrar en el debate, Eva.
Sí, que realmente también se ha intentado, por ejemplo, prohibir o cerrar las escaleras de la Plaza de España durante la noche, pero se ha negado el pueblo de Roma, porque en el fondo es cierto que es una pena, ¿no? Ver el anochecer y sentarse ahí es una lástima, pero evidentemente ahora lo importante es que sí que hay más seguridad. Antes era una tentación clarísima acercarte a las escaleras. Recordáis que hay una fuente justo al arranque de esas escaleras que en el verano era una tentación cercana porque podía refrescarte los pies. Las fuentes de Roma, hay que recordar que lo normal es que están siempre limpísimas porque los ingenieros romanos ya se encargaron de preparar unos acuíferos que siguen funcionando tantos siglos después y que el agua corre de manantiales y está siempre muy limpia.
Ahora es verdad que son transparentes. Ya,
hay una foto mítica de Anita Ekberg en la película de la Dolce
Vita. En cambio tenemos en el Retiro unas cloacas hediondas que huelen a ajo pocho y que yo creo que son una fuente de enfermedades incluso, pero fíjate Roma qué bonito. Pues 80.000 personas pasan todos los días por la Plaza de España y la gente se empeña en comer y en beber en las escaleras, sentarse allí, hacer un picnic y claro, esto ha costado a la restauración 1,5 millones de euros. Luego hay suciedad y basura, Eva.
Bueno, esto sí que he de decir que es la parte más triste, porque ver una ciudad tan bella, absolutamente no os podéis imaginar cómo están los contenedores abarrotados de porquería durante días y días. Es que no te lo puedes creer, parece que estamos en Calcuta. Y con un fenómeno añadido que es tan llamativo como que estamos a 20 kilómetros del mar Y por aquí nos pululan los pájaros, las gaviotas, porque claro, las gaviotas que están con un servicio de alimentación 24 horas al día abren con sus picos, o sea, es que hablo de gaviotas, o sea, grandísimas las gaviotas,
sí,
bien
pero
desarrolladas
ocurren en
y
muchos
bien
lugares, también en España, sí, que ciudades sí, sí, del interior que no eran visitadas por estos pájaros, los tienen ahora como fauna del lugar porque han sustituido
sí, sí,
los peces por la basura.
Sí, sí, efectivamente.
Pero ¿y qué pasa? ¿Que justo no hay un buen sistema de recogida de basura en
pues,
Roma?
Mira, Carmen, no consiguen, los distintos alcaldes no consiguen solucionarlo. Hay problemas de mafia que son inherentes a la cuestión. Se intentan instalar más sistemas de recogida. De repente se queman los camiones de recogida de basura. No se recogen. O sea, lo de España, en el fondo, es una maravilla, o sea, aquí se recoge una vez a la semana, dos, tres, y si hay huelga, pues imaginaros, bueno, imaginaros horrible, las ratas, ¡ah!, que cuando vienes por la noche, o sea, tamaño gato, que sí, ya es algo habitual. Por eso digo que es muy similar, casi parece que estás en Calcuta, porque a veces te das unos sustos.
Y lo dice Eva con conocimiento
de causa, pero es cierto,
porque
en Roma hay mucha rata.
Vamos a irnos, sí, si os parece, a París, sí, también está allí Asunción, nos lo estaba diciendo, y si antes te contaba que durante la ola de calor en París la gente se bañaba en Trocadero, pues no estaba exagerando, ¿verdad?
No estaba exagerando nada. Aquí en cuanto hace calor la gente se va a las fuentes. Y lo que se ha puesto muy de moda ahora, que es un gran peligro, es el tema de abrir las bocas
de
agua de los bomberos.
¡Oh! ¡Madre mía!
Sí, sí, el otro día además, hace un par de semanas, bueno, cuando hubo el otro día la canícula, hace 3 semanas, uh-huh, un niño en Saint-Denis fue propulsado por un chorro de agua y es gravísimo, ¿eh? O sea que sí,
claro,
sí.
Claro, es que tiene una fuerza tremenda.
Claro,
pero ¿quién lo hace, el turista?
Y luego la cantidad de agua que se pierde, luego que muchas se quedan inservibles, luego si hay fuego pues no la pueden utilizar los bomberos. Está
¿Pero quién hace eso? ¿Los parisinos? Supongo que no,
sí,
¿no?
Sí, sí, bueno, los en París menos. Más en los alrededores de París, en las en la zona que hay, sobre todo en el norte, en Saint-Denis, por ejemplo, se ha puesto muy de moda.
¡Oh, qué bonito!
Sí, sí, la gente que vive allí, que tiene calor, no tienen piscinas al lado y entonces pues abren la boca de metro.
Pero
y también
Saint-Denis
por diversión,
es un
¿no?
barrio de París que está muy céntrico, ¿no?
Está justo en el norte, sí, sí, está pegado, completamente pegado.
Antes era un barrio que había mucha prostitución, ahora no lo sé.
No, a ver, eso hablas de la calle. La Rue Saint-Denis, que eso está en París.
La Rue Saint-Denis, sí, a
sí,
eso
sí, pero
me
no, el
refiero.
Bar Saint-Denis es un antiguo yeah, pueblo, es donde está la catedral, donde se entierran a los reyes, se han enterrado a los reyes de Francia, y es un sitio donde muchos españoles, hay una gran colonia de españoles, porque muchos de ellos, cuando venían de inmigrantes, se instalaron allí, en esa zona. Era una zona muy muy obrera, bueno, sigue siendo, y ahora lo que hay es una zona de mucha inmigración.
Oye, en París han llegado hasta el extremo de prohibir fotografiar la Torre Eiffel. Sí, tengo aquí que
bueno,
de noche está prohibido tomar fotos de la Torre Eiffel, pertenecen los derechos a la...
Eso, esto es, los derechos de digamos, de imagen pertenecen a los propietarios de la Torre Eiffel.
No me
pero
lo
bueno,
puedo creer, pero sí,
todo el mundo la fotografía.
La fotografía, pero vamos.
Me imagino yo que había leído, que... no sé, pensé que era por el turismo, que te podían multar por violar derechos
no,
de autor.
No. Lo que ahora me imagino es que si la publicas en un sitio donde ganas dinero, pues a lo mejor te piden derechos. Pero...
¿En qué momento, en qué medida sentís, Asun, en París la presión del turismo?
Pues mira, la presión del turismo y la gente también parisina, ¿eh? Que son muy sucios.
¿Así?
Así,
por
sí,
Dios.
Tal
así,
cual.
Bueno, los franceses tienen fama,
no,
por eso
cosa,
se perfuman tanto, porque ¿te acuerdas en las casas antiguamente que había un baño que se compartía todo, o sea, pisos en París?
Es cierto que les gusta
increíble,
más el perfume que el agua.
Sí. Y que está pasando una cosa también, es que antes no hacía este calor, es que en París claro, yo he pasado veranos alguna vez.
Y luego, ¿sabes también qué
por
pasa?
Por ahí jamás en agosto hacía el calor que hace ahora mismo.
El tema de los perros, que es un tema grave. Grave
bueno,
por varias cosas. Porque hay
París
muchísimos perros, hay verdad que son 300.000 perros, son 20 toneladas de restos caninos cada día. ¿Tú te imaginas que no los recogen? Eso te lo aseguro yo, porque delante
vaya,
de mi casa
aquí tampoco.
Todos los días, a pesar de que hay una multa de 35 euros si te ven, pero no hay nadie para ver.
Pero aquí
ha
mejorado bastante, en el sentido de que en Madrid ha mejorado, sí, no sé, en el resto de las ciudades. De todas formas, nos vamos de tema. No es tanto la porquería o la suciedad o la mala recogida, sí, de basuras, cuanto esta circunstancia de que hay ciudades que se están planteando, por ejemplo Barcelona, cobrar una tasa para acceder al centro. La alcaldesa Colau ha comentado que habría una tasa turística, que si tú llevas un grupo de 20 personas, pues tienes que pagar tanto por pasarles.
Claro.
Y se está pensando pues en restringir el acceso a Venecia, a eventualmente a Florencia, a Roma, a Londres, a
aquí
Nueva
al
York.
Principio no. Aquí al principio lo que sí se está restringiendo, y mucho, y eso se está notando un montón, son los vehículos. Entonces, lo que quiere hacer la alcaldesa Anne Hidalgo es que está extendiendo muchísimo, está ahora mismo todo París patas arriba, porque está abriendo muchas más vías para que puedan circular las bicicletas y restringiendo las de los coches para que haya cada vez menos. Y de hecho, por ejemplo, cada vez es más difícil entrar, sobre todo si empieza a haber un poco de canícula, entonces ya hay unos vehículos que tienen prohibido entrar según la vejez que tengan, si son de diésel,
sí,
por ejemplo.
Sí, porque recalientan, sí, recalientan,
sí,
más el,
o sea,
ambiente.
Eso sí, hay una lucha total contra la circulación de coches, pero de momento contra las personas no.
Que son terribles.
En el caso de Venecia, o sea, de joyas arquitectónicas y urbanas, que además son algo más pequeñas, porque Roma es inmensa, París también, me imagino que también hay ya este tipo de discusión en Italia.
Sí, sí, por supuesto, en Venecia, como comentabais, aparte de que hay una tasa, por supuesto, para poder entrar en el casco antiguo, se lleva más o menos unos meses a prueba una especie de puerta giratoria a la entrada de la Plaza de San Marcos, para que en el momento en el que se llegue al máximo, que el máximo es muchísimo, porque puede estar absolutamente
abarrotada,
no se permita la entrada. Hay que pensar que, claro, el terrible problema de Venecia ahora mismo son la llegada de los grandes transatlánticos,
claro, es,
que supone que de repente aparecen 3.000, 4.000 turistas más que se suman durante un par de horas, que van corriendo para intentar ver lo máximo posible de Venecia durante unas horas, y claro, la ciudad no puede asumir tanta cantidad de turistas.
Pero
¿no?
Además, ¿tú no crees que una ciudad no la puedes disfrutar con esa cantidad de gente? Si es que es un,
exacto,
espanto.
Claro, el problema es quién la disfruta.
Hay que ir en invierno.
Sí. Oye, y en Francia hay casos llamativos. Dicen que uno de los lugares del mundo más saturados, aparte de la Venecia italiana, es el Monte San Michel, el Mont Saint Michel Asun.
Efectivamente, además es un sitio que está situado, no sé si lo conocéis, es una zona muy especial, porque está, cuando sube
la
marea, es como una isla. O sea, que es muy difícil el acceso, ¿no?
Sí, es una pequeñísima isla que cuando baja la marea es accesible a pie, pero cuando sube el agua,
sí,
¿no? Y ese fenómeno tan curioso concita una cantidad de gente que creo que ya es excepcional.
Es tremendo, sí, sí,
y
tremendo.
Y otro sitio,
de hecho,
que estuve viendo, sí, yo el otro día, me parece que salió en televisión, es la pobre Gioconda. Que la han tenido que poner
también,
una especie de
víctima
cristales
de
alrededor,
éxito,
porque es que se la comían ya.
Pero
de
es que
tantas,
bueno, es que ahora
deteriora,
es como la gente la han tenido que trasladar porque están restaurando efectivamente la zona para arreglarlo, para que la gente pueda acceder más fácilmente, pero donde la han puesto ahora mismo está en una especie de cajón para guardar la humedad que tiene y los grados de temperatura, y la gente tiene que pasar y mirar y marcharse. O sea, todos en fila india,
circulando,
tal cual.
Me parece patético todo.
¿Sabes
esto?
Dónde se nota eso también?
¿Cómo está Florencia?
En los museos
horror.
Vaticanos, en la Capilla Sixtina, eso es para verlo. O sea, la Capilla Sixtina está petada, y entonces tú entras por un extremo y sales por otro, y solo faltan empujadores, ¿verdad, Eva?
Sí, efectivamente. Prácticamente hay empujadores, y te da una lástima porque, claro, es que te quedas, simplemente irrumpes por esa pequeña puerta y miras al techo, ¿sabes? Esa maravilla, y que tengas que mirarla prácticamente, o sea, tienen que... El
con
sonido
el cuello
de
para
la
atrás.
Capilla Sixtina, efectivamente, es el shh, shh, porque, claro, hay, por mucho que haya que estar en silencio, es tanta la gente que el rumor se llega a hacer impresionante. Entonces casi es peor todos los que mandan, los vigilantes que mandan callar y que prohíben hacer fotos. Es el único lugar donde no permiten hacer fotos y sí, es una pena. Hay que procurar, un consejo para los oyentes que quieran acercarse a Roma ahora mismo en el verano, hay rutas nocturnas que son absolutamente excepcionales y merece la pena visitar.
Fíjate, Eva, no de muchos trucos, porque ahora por el día y por la noche, o sea, se va a masificar.
Sí, pero yo, por ejemplo, voy a... Hay rutas por la noche, por ejemplo, también en la mezquita de Córdoba. Y el problema es que este aflujo tan brutal también daña los entornos.
El
porque,
arte.
No, en la Capilla Sixtina han tenido efectivamente que plantearse el asunto, porque es que se dañan las pinturas sencillamente por el hálito de las personas y por la multitud y el polvo.
A mí me está...
¿Sabéis lo que hacen en la Fundación Giacometti? Allí lo que
parece, yo prohibía todo esto.
En la Fundación Giacometti, que la han inaugurado hace un año, allí lo que hacen es que solamente pueden comprarse... Bueno, la verdad es que es muy chiquitita el sitio.
El recinto.
Pero es, yo lo recomiendo para ir, si podéis ir, porque está el taller de Giacometti totalmente, con las cosas que tenía totalmente reconstruido, y la casa es una delicia de poder ver las obras que
para
que
nuestros
hay
oyentes
puestas.
Que no lo conozcan, es ese señor que esculpía muy finito y muy
pero
largas
si es que
las
encima,
figuras.
La, Cristina, la gente que va, la mayoría no tienen cultura, no saben ni
hombre,
Giacometti,
bueno, sí, a mí me parece una afirmación.
Pues yo te lo digo.
Pero bueno, para el que quiera
sirva.
Ir a ver a Giacometti, lo que tiene que hacer es coger una entrada en internet, porque solamente se deja a un número determinado de entradas por día y por hora, para que así justamente no haya ese flujo excesivo de gente y se pueda disfrutar del sitio y no se estropee lo que hay.
Pues Eva Fernández y Asunción Serena, muchísimas gracias a nuestras dos corresponsales, que creo que han ilustrado muy bien lo que está pasando pues desde los lugares donde acontece. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
A mí me da
un beso.
El sitio que me
parece. Solamente la descripción que han hecho de Roma y de París me dan náuseas. Bueno,
pues
o sea,
nada comparado
no entiendo,
con Florencia,
no
porque
entiendo.
Como Florencia es muy pequeña, la Plaza de la Señoría, es que dices, no puede ser que los echen a todos. Yo si viviese en
menos
Florencia,
a todos los demás que los echen.
Bueno, yo viajo en invierno, ese tipo de turismo lo hago en invierno y jamás he tenido follón, ni en Roma, ni en Florencia.
Ahora
ni,
hay en todas, también en invierno por lo
yo,
visto.
Yo he paseado por Venecia sola prácticamente después
hace
del carnaval.
Hace muchos años eso, ¿eh?
Ahora ya, Carmen, no con mucha
imposible.
Dificultad.
Imposible.
En Venecia
invierno...
yo creo que lo que sí que deberían prohibir serían los grandes transatlánticos eso, estos claro. Que llevan a tanta gente, porque es que además se están cargando.
Los cruceros dichosos.
Es interesantísimo el fenómeno porque tiene que ver, se ha apuntado en la mesa, con cosas como el abaratamiento de los billetes, gracias a Dios, el hecho de que para todo el mundo es accesible, porque recordemos que el Gran Tour, el recorrido europeo que se hacía, por ejemplo, en el siglo XIX, algunos autores lo describen muy bien, por ejemplo, Henry James, pues claro, era para unos pocos de los Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia, que podían mandar a sus hijos pues, a ver
medio,
las obras
Cristina.
De Roma, las obras de Venecia, las obras de París, las obras de Londres, pero ahora mismo... Gracias a Dios, todo el mundo pues puede acceder a ello, pero claro, se nos está planteando el problema del abigarramiento, ¿no? ¿Cómo resolver esto?
Ahora es el signo de los tiempos el viajar. O sea, quien no viaja es un pringao.
También hay
y es
este factor.
A los que hemos viajado siempre es justo cuando no nos apetece viajar.
De todas
porque
formas...
Bali, que habéis hablado de Bali era un paraíso. Y Bali ahora es que dices, bueno, voy a pegar un viaje
y sobre
de
todo
30
que
horas para llegar a
Bali.
No, yo iba siempre en marzo después del Nipi este que hay. Y alquilaba una casa allí y era una delicia. Y ahora no voy ni loca, fíjate.
No, y luego hay un factor también interesante del que a lo mejor nos podéis hablar los oyentes, que es presumir. O sea, está el tema de los selfies y de las fotos.
Sí, la foto.
Y luego presumir. El otro día veía una propaganda turística que decía en los viajes más deseados y más envidiados. O sea, que
es
tú
que
vienes y le dices
juega
a tu vecino,
con la envidia.
Yo he estado en el Congo belga y en Katmandú y me he subido además a no sé dónde. Y por lo visto es lo último, ¿no? O sea,
ahí
que si tú dices,
envidia.
He ido a mi pueblo de Ollo Casero en Gredos, queda fatal.
Lo
que
peor es
a mí eso me parece
cuando vuelven,
de paletos.
Todo. Lo peor es cuando vuelven y te hacen ver todas las fotos.
Como
y
los todos
los vídeos. Ay,
horror,
este que no
lo
has visto,
horror.
Pero mira cómo ha salido el león. Ah, pero mira.
Vámonos un segundo, os dejo los teléfonos, el teléfono gratuito, el 900 50 60 06, y enseguida vamos a escuchar detalles muy fascinantes de esto. 900 50 60 06.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Para mí el verano
Hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Ya llega el verano. Ya llega con su sol.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la ONCE ya está a la venta.
Justo ahora que se acercan esos días de descanso, es el momento perfecto para aislarte de todo y desconectar. Ya lo necesitabas, ¿no? Pero hay lugares inesperados que no pensabas visitar. Si conduces después de beberte esa última copa, puede que vengas a conocer uno de nuestros destinos del top vacacional, la cárcel. Encontrarás soledad, aislamiento y desconexión. 1.200 conductores ya han llegado para quedarse una larga temporada. Piénsalo, ¿vas a venir? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Sí, ya lo he hecho. Llamé a Línea Directa. Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas en China y no te has enterado. Pues, tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento. Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Juan Prieto siempre mira por la mirilla cuando llaman al timbre para ver quién es. Si le preguntas cuántos años me echas, falla por mucho. Y cuando su mujer le dice, adivina a quién le toca recoger la mesa, él responde, ¿a quién? En su consulta, Juan prefiere que le llamen el profeta Johnny y dice que puede ver dónde caerá el gordo de Navidad, con todo su cuajo.
Nadie sabe dónde va a caer el gordo de Navidad, así que podría ser en tu lugar de vacaciones. Ya está a la venta la lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Me encantan tus deportivas. Las he visto en redes sociales.
Claro, es de la nueva colección primavera-verano de Dorkin by Fluchos. Seguro que sabrás que es la única marca que une comodidad absoluta y las últimas tendencias, por eso son un más.
Pues acompáñame a la zapatería a probarme unos Dorkin
by Fluchos.
Ciudades hermosas que no se pueden ver porque están tan abigarradas de gente ya
que resultan directamente inaccesibles y que tienen graves problemas para atender a sus ciudadanos porque no dan abasto en términos de transporte o recogida de basuras. Viajes a zonas paradisíacas que se están deteriorando porque el ecosistema no soporta la llegada a playas sin esa capacidad, de masas ingentes de personas y además veraneos imposibles, donde estás pegado al lado del otro cuando estás viendo una obra de arte o te empuja un señor por detrás. ¿Qué hacemos con este turismo de masas? Don Manuel Figuerola lo ha estudiado perfectamente. Él es profesor del Grupo de Investigación de Turismo de la Universidad Nebrija. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Interesantísimo tema. ¿Por qué se ha producido esto, don Manuel?
Bueno, tal como usted lo ha dicho, es para empezar a correr y desaparecer de aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues yo diría que falta de estudio, falta de conocimiento. Hace falta plantearse el futuro con una perspectiva más científica, más analizada. Pero yo no creo que la situación, vuelvo a repetir, sea tan dantesca.
Ajá.
A veces suena lo más triste, lo peor, pero el turismo tiene una pujanza, un poderío, y lo que hace falta, como digo en muchos de mis artículos, no sobran los turistas ni el turismo. Falta ordenación y falta estudio.
¿Cómo ha sido la evolución? Quiero decir, ¿cómo se ha pasado del Grand Tour, de una minoría absolutamente elitista que tenía a su disposición las bellezas de Europa, a la llegada de millones de personas?
Pues evidentemente la mejora de calidad de vida de la sociedad, el derecho pagado de las vacaciones, una serie de reconocimiento que el trabajador merecía, y por tanto ha habido una nueva estructura de motivación que ha hecho posible a nivel mundial, desde el año 50, de 25 millones de turistas internacionales a la cifra actual de 1.500 millones.
1.500 millones de turistas en el mundo.
A nivel internacional, pero eso es solo el turismo de los no residentes, puesto que si le suma usted los 3.500 millones de turistas residentes en sus propias fronteras, pues nos encontramos con la cifra, y no es escandalosa, es la cifra que yo la tengo muy estudiada, y los especialistas, de 5.000 millones de movimientos turísticos al año.
¡Qué barbaridad! Interesante, ¿eh? Porque es un fenómeno social que hacen bien en estudiar.
Bueno, yo diría que no solamente en lo social, sino en lo económico y en lo político, y sobre todo en el tema del medio ambiente, porque es un tema que nos angustia, nos preocupa, y todo lo que hagamos en turismo está muy relacionado con la naturaleza, me explico, ¿no? Uh-huh. Por tanto, el tema hay que estudiarlo, pero permanentemente. Yo he dirigido durante 17 años un doctorado internacional, un doctorado de verdad, no como otros que hay por ahí, pero realmente en donde se han hecho tesis doctorales muy serias, y lo que más me preocupa es el que no se le da el rigor que merece el turismo, ¿no? Usted ha dicho cosas que son realmente, pero fíjese, le voy a decir algunos datos. En España, por ejemplo, solo 10 municipios absorben el 34% de la demanda hotelera.
Sí.
Ahí hay una concentración tremenda.
En la costa, claro.
No tanto así, exactamente esos 10 municipios son costeros, pero también está Madrid, ¿no? Madrid, quiero decir que estoy hablando de los 10 más pujantes. Pero claro, Barcelona tiene un problema de que, claro, tiene una densidad muy alta porque tiene flujos de turismo muy importante y una superficie
pequeña,
metropolitana, claro, muy pequeña. Yo he estudiado, por ejemplo, casos en profundidad, ahora estoy trabajando en un proyecto de turismo de ciudad, el turismo urbano, y claro, vemos ciudades como, por ejemplo, el caso de Venecia, que es un caso para un estudio en profundidad, su territorio turístico son 111 kilómetros cuadrados, cuando el municipio y su área de influencia son 2.500. ¿Qué pasa? Que todo el mundo se acumula en esos 111 kilómetros que va del Lido a la zona de Capitolio, poco más.
Pero perdone, don Manuel, lo que yo he leído últimamente es que se está cambiando mucho la manera de ir de vacaciones en España, ¿no? De hacer turismo, que ahora mucha más gente joven va a hacer turismo rural, que van a sitios que antes no se hacían, a hoteles con encanto, más por el norte que por el sur, que era lo más lógico, ¿no?
Afortunadamente es así, está habiendo un movimiento de distribución mucho más homogénea, porque España es un país inmensamente rico en motivaciones turísticas. Piense usted que desde el turismo de sol y playa al turismo de cultural, el turismo de aventura, el turismo rural, hay infinidad de posibilidades. Y los jóvenes y los mayores, todos, pero hay una tendencia a no apasionarse tanto por el
si
litoral.
Si quieres hacer un, por ejemplo, algo precioso, es hacer el Camino de Santiago. Andar,
uy,
caminar,
pues está. Como el metro.
Depende
que te lo
por dónde vayas.
Depende la época.
Lo está haciendo una amiga mía y me está mandando fotos y son caminos que vayas a la caminos. Muy estrechos.
Acabo
como
de estar yo, Carmen,
atraviés.
Y está atiborrado.
No sé, me manda unas fotos que debe hacer.
Lo que yo quería preguntarle.
¿Algún sitio especial?
Se levanta pronto,
ejemplo,
va a ser.
Don Manuel, por ejemplo, en ciudades como Venecia, las que hemos dicho, como Barcelona, que tienen, efectivamente, no se pueden expandir y reciben un montón de turismo. Realmente,
no solamente turismo, sino los cruceristas y los excursionistas.
Eso.
Es que Venecia está llena de excursionistas.
Sí, pero
no
¿cómo
personas...
se podría regular
habría
eso?
Habría que cerrar
no,
la
digo,
Venecia.
Bueno, usted es como... Pues como estudioso del tema...
En la vida todo hay que ordenarlo, y hay que clasificarlo, y hay que distribuirlo, y hay que tomar decisiones a veces estrictas, rigurosas...
Y poco populares,
que, y
¿no?
poco populares, es evidente, pero bueno, digo...
Es un patrimonio mundial y habrá que preservarlo.
No, yo por... Primero está esto, la conservación ambiental y la conservación cultural y sociológica, porque si no, la sociedad camina mal. ¿Me explico o no? Pero al turismo no hay que considerarlo como un depredador, como un elemento crítico que a veces se escucha en muchos foros donde se nota, se sabe, se ve que no hay una verdadera cultura sobre el conocimiento de la realidad turística. El turismo es un factor de desarrollo, no solamente económico, sino cultural y social. Y esto tenemos que apoyarlo todo, pero tenemos que apoyarlo con argumentos y con números. Yo, claro, usted me hace una pregunta telefónica, unos instantes, pero yo puedo articular toda una estructura de por qué están pasando estas cosas. Estas cosas pasan porque no se ordenan, porque no se estudian.
Pero denos, desgraciadamente, la radio es lo que nosotros tenemos a nuestra disposición y nos es muy útil escuchar a un experto.
Y yo lo
si
creo
tuviese
así,
que
no
hacer
creo,
unos apuntes de qué se podría hacer para resolver todo este problema que hemos puesto sobre la mesa...
Pues mire, yo me entretengo muchas veces cuando me invitan a ir a los colegios a hablar a los niños, me explico, sobre el tema de la empatía y el turismo, ¿no? Es decir, el afán de cuidar las cosas. Tengo una cartilla escolar de más de 75 litografías donde a través de ella quiero educar en un sentimiento de amor al turismo, amor a las cosas... Y empecemos por los jóvenes, por los
ya,
niños.
Pero fíjese que incluso en el caso del amor, efectivamente, para tener sensibilidad, como ha dicho usted, con respecto al ecosistema, si estamos destruyendo unas playas, o con respecto al patrimonio, si estamos destruyendo una colección en un museo, ¿qué soluciones podemos dar?
Pero
¿hay
mire,
soluciones?
Usted ha dicho que no son depredadores. Yo acabo de estar en Mallorca y había una zona que me mandaban vídeos y es que era espantoso. O sea, cómo tenían gritando, borrachos, destrozándolo todo.
No, pero
todo.
Eso es que esto,
no, pues
que, llama,
que,
esto que llama usted turismo no es turismo.
Ah, no, pues ahí estaban, cantidad.
Bueno, usted puede llamar, pueden entender lo que crea, porque yo hago muchas entrevistas sobre el tema de la turismofobia y sobre el tema del turismo de borrachera y el turismo de las terrazas.
¿Y qué haría para prohibirlo? Lo que le ha preguntado Cristina, para arreglarlo,
pues,
como
pues,
dice usted, ordenarlo.
Siempre, yo soy docente toda la vida y yo creo que la única medida es la educación, la formación, los cursos. No, claro, es lo realmente... Yo soy enemigo de prohibir. Soy por principio liberal. Y
o
no
sea, usted,
ya...
por ejemplo, no haría lo que se plantea en Barcelona de a lo mejor cobrar una tasa para visitar el centro.
No, estoy en contra de toda tasa, de la tasa turística. Yo he construido también ejemplos de proyectos turísticos hoteleros, no solamente en España, sino en el exterior. Y hay, como digo yo, como el cardenal Cisneros, cuando hablaba, ¿cuáles son sus poderes? Y eran sus cañones. Mis poderes es la realidad de lo que he hecho a lo largo de 50 años. Y por tanto, si uno enseña, prepara y prohíbe lo que debe prohibir, porque lo que va contra el orden, contra los equilibrios, hay un instrumento muy claro, que es la prohibición. No se puede permitir los atentados contra el medio ni contra la naturaleza.
Pues es don Manuel Figuerola, que lleva toda la vida estudiando el fenómeno del turismo y que ha constatado esta evolución de los acontecimientos, efectivamente por mor de una mayor calidad de vida de los trabajadores, que agradecemos todos porque lo merecíamos, y de la interrupción pues del periodo laboral, la llegada del verano. Es todo muy explicable, el abaratamiento de los vuelos, de los paquetes de viaje, pero nos genera esta pregunta. Don Miguel, don Manuel, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Recordad a los oyentes, recordad que estamos en Facebook Live, ¿eh?, y que tenéis un espacio para dirigiros a nosotros, el teléfono gratuito, el 900 50 60 06. Desde luego, algo habrá que hacer en algunos lugares porque se van a destruir.
De la educación me parece importante, porque si nosotros hemos inculcado a nuestros hijos que hay que viajar, porque es una manera muy buena pues de aprender, pero también tenemos que tener muy claro que no dejes ahí tu huella, quiero decir, no dejes basura, no dejes, yo qué sé,
qué
que intentes
esto.
Tener pues un poco de educación en los sitios
dejan,
y decir, para mí el ir al Louvre me parecía una cosa importante y una cosa, claro. O sea, si de pronto se mete todo el mundo a mogollón y hay una cola y no sé qué, pues tenemos que hacerlo de otra manera.
Lo que dice Sole lleva razón, porque hay un factor que se suma a este desastre. Y es que cuando tú vas solo por la calle, te da corte tirar un papel, pero cuando vas sin tropel en masa, la gente se vuelve más borrega y entonces ya le importa menos.
Nos volvemos. Mira cómo...
Y mira otra cosa que ha dicho antes Eva, que me ha encantado. Lo de los chicles en el suelo, en Orlando, por
y
ejemplo,
las colillas.
En el parque de Orlando, en Florida, está prohibido comer chicle. No te venden chicle en ningún
las
sitio.
Las colillas...
Y yo no, cuando me enteré dije, pero qué tontería, o sea, ¿cómo me van a prohibir a mí comer un chicle? Pero luego vas por la calle, Roma es impresionante con lo de los chicles.
Y el coste que tiene
la limpieza de eso.
Sí, Carmen, sí. ¿Cómo es lo de las colillas?
Y lo de las
colillas.
Y eso
no hace falta que sean los turistas.
Sí.
O sea, es que tira
los
todo el mundo.
Los vasos de plástico.
Bueno, pero es que de todas formas tendría que poner más papeleras también.
Es que en mi casa, o sea, tengo enfrente la mutua madrileña, va de aviso. Vienen todos a salen continuamente, que yo no sé cuándo trabajan, a fumar. Y todos tiran las colillas, o sea,
porque
vienen a la zona, a la acera
mía. ¿Y no tienen ceniceros?
Tienen ceniceros de tierra, tienen los ceniceros del ayuntamiento, vamos.
El
otro día habían organizado hasta un incendio, había humo. Yo estoy, parezco todo el día diciendo, por favor, no tiren al suelo, y me miran y se ríen. O sea, no hacen
bueno,
caso.
Pero volvemos a lo mismo. Aquí tenían hay un que tema de algo. Educación que tiene que ver también con la vida cotidiana nuestra, cómo gestionamos las ciudades, cómo vivimos, qué hacemos con la basura. Pero luego está el asunto del turismo, ¿no? Por ejemplo, el nacimiento del excursionista que decía don Manuel Figuerola, que es una persona que contrata un crucero para ir a 60 sitios y que, como es lógico, pues a lo mejor viaja con su familia, con sus nietos, y lo que quiere es pasar un rato agradable. Entonces te bajan de repente 3.000 cruceristas en Barcelona.
Y eso no es agradable. Vuelves agotado, harto y gordo.
Y vuelves sin algún móvil, sin la cartera.
Bueno, pues nos llaman los oyentes.
Aparte que los cruceros son peligrosos, porque como las vas a comer todo el día, porque tienes mucho tiempo.
900. Peligroso para la gordura, sí, dice, ¿no?
50-60-06. José María nos llama desde Ciudad Real. Buenos días, José María.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo lo ves?
Bueno, lo veo a favor de las dos partes y en contra de las dos partes. Bueno, quería decir una cosa.
Yo esto es interesante, fíjate.
A ver, sí. Danos argumentos.
Yo soy una de las personas, tengo ya 60 años, que tuve la posibilidad de salir cuando mis hijos acabaron la universidad, de empezar a visitar ciudades. He estado hace pocos días en China durante 20 días con mi mujer y he visto cómo se puede organizar un turismo con 1.400 millones de habitantes.
Ah, mira. Danos ideas.
Tanto en ciudades masificadas como Shanghái o Pekín, se puede visitar todo perfectamente organizado, aparte del turismo interior que tienen porque es temporada de verano. El problema de que haya ciertas ciudades que están masificadas, bueno, sería un problema de organización, como el señor que hablaba hace un momento. Ahora, mi cuestión de llamar era por otra historia, por la señora Lomana o Lomano.
Lomana.
Yo comprendo que haya tenido la posibilidad, por suerte en su vida, de haber podido viajar a Bali, a otros sitios hace 20 años y haber conocido todo eso. Nosotros hemos tenido la posibilidad hace pocos años de poder salir fuera y poder visitar lo mismo que ella ha conocido con esplendor y con tranquilidad.
Es que yo soy mayor a lo mejor que usted.
No,
eso.
Tengo 61 años, creo que nos llevamos poco. Te veo muy joven con las veces que te he visto. Bueno.
Uy, Carmen es en eso una excepción.
A lo que me refería. Me parece muy mal eso de decir, no tenemos que cerrar ciudades que tú ya has conocido. Escúchame, déjame
es
que termine.
Salvaguardarlas.
Sí, salvaguardarlas, pero con una cuota donde tú ya has podido visitarlas.
Bueno, mira, a mí no me ponga a mí como ejemplo.
No, es que me ha molestado que estos turistas, que somos ahora, nos califiques de borregos.
Yo no he dicho borrego, la palabra borrego no ha salido de mi boca.
Bueno, pero de todas formas, las alusiones a Domino, José María, no.
Sí, no, lo que quiero decir es lo siguiente. Si tuviéramos que meter en las ciudades personas por conocimiento, yo en concreto tengo 3 licenciaturas, mi mujer tiene 2.
Pero quizá usted no es el típico turista depredador.
No, sí, soy el típico turista que se recorre la ciudad y que también se hace una foto en la Fontana de Trevi.
Bueno, pues está muy bien, yo también me la he hecho.
No hay quien me la haga, me la hago yo. Entonces creo que la cosa no está en prohibir, mira, debería organizarse, plantearse y todo eso. Pero hombre, déjanos, mujer, a la gente que tenemos la posibilidad hoy, por haber tenido unos pocos de ingresos económicos, visitarlo.
Pero bueno, yo no he dicho eso. Yo no
sí, está cerrando ciudades.
No voy a discutir.
Oye, te iba a decir una cosa, que mira, que yo perdona un momento, yo mañana voy precisamente a Ciudad Real, de paso lo voy a decir, porque voy al Festival de Almagro. Quiero animar a todo el mundo a que vaya a Almagro, que es una maravilla de sitio, que todavía no está masificado, nada más que el tiempo que estamos
Mérida,
en el festival.
Y a tantos
¿Y qué vas a representar allí?
Bueno, pues que se le da un homenaje a un director estupendo, que es Manuel Canseco, y entonces voy pues ahí.
Vas invitada.
Sí,
José María, muchísimas gracias.
Bueno, perdona, voy a apuntar la última cosa. Me alegro que vengas a Almagro. Almagro no está masificada, pero las representaciones que se hacen son muy buenas. El día que toda España conozca lo que se hace aquí, te aseguro.
Es una maravilla.
Yo creo que ya conocer, José María, yo creo que conocer ya, gracias a Dios.
A la gente que acudimos, también se masificará, pero es cuestión de que se organice, se plantee de otra forma. Bueno, que no quería tener ninguna polémica con nazis.
No,
José
María.
Que vamos a programa toda.
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte y gracias por llamar.
Un abrazo también, adiós.
Sí, ahí está el tema este, ¿no? De que el turismo ya no es una cuestión de élites ni es una cuestión de minorías culturales, que tiene también su parte buena. ¿Por qué? Porque justamente... viajando, se te abren las entendederas.
Cristina, yo
empiezas a aprender.
Pagando lo mínimo. Cuando estaba en Londres, me he ido hasta Jamaica con el carnet estudiante. Si no, no es que yo hiciera viajes lujosos, ¿no? Simplemente.
Bueno, y si lo
que
hacen,
antes,
no pasa nada. Pero
bueno, que antes viajaba menos la gente. Entonces, como ahora hay estas avalanchas, habrá que hacer algo para regular el patrimonio cultural del mundo y de Europa.
Que todo el mundo habla de organización, este señor de Ciudad Real, el experto, pero todavía no hay ninguna idea encima de la mesa.
Nadie ha dado idea.
A ver, Lourdes, de Valladolid, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, y para todas las tertulias.
Encantada de saludarte, Lourdes. Cuéntanos.
Yo he tenido la suerte de viajar desde pequeña con mis padres. Conozco toda España y bueno, y he ido fuera de España. Entonces, ahora, con las masificaciones estas, yo viajo en enero.
Exactamente.
En diciembre y en enero. Yo el año pasado me hice una foto sola en el Puente de los Suspiros de Venecia.
Claro. Es un récord, efectivamente.
Claro, porque había mucha niebla y hacía mucho frío. Entonces la gente le tiene miedo al frío. Como no es nuestro caso, nosotros estamos encantados. Y este año en Florencia ha sido espectacular porque no había gente.
Lourdes, pero es que ir fuera de temporada, ¿tú estás trabajando?
Te guardas los días.
Tengo la suerte de que soy funcionaria y podemos disfrutar los días del año anterior hasta el 31 de enero.
Eso es.
Pero entonces, luego fíjate que hay muchos trabajos donde incluso vendría bien. A lo mejor si los trabajadores dicen, pues yo no me voy en verano, yo me cojo una semana en estas fechas y una semana en estas. Pues fíjate, es una sugerencia interesante.
Tú a Venecia vas después del carnaval y no hay nadie. A final de febrero, por ahí.
Y también tengo que comentar que por el trabajo de mi marido, en verano es en agosto, entonces nos vamos a la playa.
Claro.
Y a la playa que está masificado, España está masificada.
No, voy a Mallorca, a una cala en el norte que no hay.
¡Ole, Lourdes! Es que tú eres una privilegiada.
¡No des el nombre, Lourdes!
Mira, Lourdes, hay que estudiar. Las claves.
Lourdes, cállate ya. Cállate ya porque nos estás dando una envidia. O sea, en verano, en una calita para ti sola. En invierno, tú solita.
No, para mí sola, Carmen, no. Hay más gente, pero es pequeña.
Ya lo sé.
Y sobre las tasas, en el año 98 yo estuve en Noruega y cada vez que entrabas en una ciudad pagabas y cada vez que salías de esa ciudad pagabas.
Y en Estados Unidos.
En Noruega desde el año 98 ya que lo tendrían de antes, ¿no? Pero yo recuerdo eso, que a mí me llamaba la atención que cada vez que entrabas en la ciudad pagabas.
Hombre, ahora se hace, por ejemplo, en las Baleares, en Mallorca tienes que pagar una tasa turística.
Y en Venecia también, y en Florencia, pero es por estancia.
Pues fíjate, Lourdes ha dado una clave, o sea, una cuota, un pago. Sin embargo, el experto estaba totalmente en contra de las tasas.
A mí tampoco me parece bien, porque había mucha gente que no, que precisamente... que le guste ese tipo de cosas, mucha gente joven que no tiene dinero para
ir a todo. Vamos a ver, si tienes dinero para ir.
Pero es que si tienes dinero vas a pagar igual, entonces que lo único que haces es recaudar.
Pero fíjate que
hay masificación de todas maneras.
Yo no lo sé, habría que estudiarlo, pero Lourdes, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. No, pero a lo mejor el pagar 3 euros o 5 euros a una persona concreta no le resulta mucho más coste, y en cambio a lo mejor los paquetes turísticos que se mueven con 50, 100 grupos de, ¿sabes?, personas, de muchas personas, sí que influye el hecho de que tengas que pagar la tasa en derivar esa entrada de crucero de Barcelona, qué sé yo, a Valencia. De tal manera que igualmente ven una ciudad hermosa y se va repartiendo un poco el turístico. Digo yo, ¿eh? Porque
hoy
yo
no tengo ese dinero para la limpieza.
Con ese dinero puedes limpiar, puedes paliar un poco todo el desastre.
De todas formas, tiene que ser muy complicado, ¿eh? O sea, yo entiendo que tiene que ser.
Yo sí iba a dar una
complicado.
Idea buenísima, que es la que hice yo cuando tenía 18 años, es meternos 5 en un 2 caballos, irnos hasta
el 600.
Turquía. Y luego volver.
Pero eso tiene una disposición de martirio grande.
No, pasamos genial.
Pero tú te imaginas...
Sí, son sitios maravillosos.
Que nos meten ahora...
Nuestros hijos no viajan así ni de...
Hombre, claro que viajan.
Así, en plan de dos caballos como éramos nosotras.
Con
en
una tienda de campaña, poniéndola donde pillabas.
Claro, por eso a mí me ha dado rabia lo de este señor, porque me estaba dando por hecho...
No te quedes con eso, porque yo creo que lo que decía...
No, pero estaba dando por hecho que yo viajaba como la gran duquesa.
No, lo que pasa es que quien viera decir... Bueno, en cualquier caso...
Por hecho que tienes más pasta que la mayoría.
Pues otra cosa muy mal dada por hecho,
¿por
porque no
pues
tienes
parece,
son juicios
por lo menos
de valor.
Lo parece.
Pues no te fíes
para viajar,
de
quiero decir.
Me quedo también con la sugerencia de que las vacaciones se pueden hacer en distintos momentos del año. Nos vamos a las noticias y continuamos con Fin de Semana de COPE.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666 55 4000.
Imagina que en el pueblo
me preparo un triatlón.
Necesito camisetas para sudarlas mogollón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de marcas de deporte como Adidas, Nike, Asics y New Balance. Hasta el 24 de julio arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Ya que este verano vas a salir mucho, calcula la distancia desde tu casa al restaurante, de tu casa a la playa y de tu casa a la piscina con la pulsera de actividad de Cepsa. Consíguela por solo 2 euros cuando repostes al menos 30 euros de cualquier carburante de Cepsa. Porque en verano seguimos haciéndolo todo por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Mira, Lucas, te han dejado una nota. Estas vacaciones te dejo mi habitación con todos mis muñecos, incluido mi delfín Nico. Se puede mojar, así que te lo puedes llevar a la piscina y a la playa.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
Bienvenidos al verano del misterio. Hoy hablamos de desapariciones inexplicables. Pelotas de playa, flotadores, sandías, cualquier cosa que ruede.
A ver, de misterio nada. Lo que pasa es que han vuelto los días redondos de Opel. Este verano trae a tu concesionario cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
Imagina un casino con las puertas abiertas las 24 horas para ti. En MercurMagic.es tú decides cuándo y dónde jugar. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos en tu ordenador, tablet o móvil. Y todo sin salir de casa. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Neumáticos nuevos y gasolina gratis en Feuvert. ¿Gratis? Como lo oyes, cambiando en Feuvert los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante. ¿Hasta cuándo? Solo hasta el 31 de julio, en Feuvert.
Feuvert, 89 autocentros en toda España. Más información en feuvert.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.